Vamos a saludar, vamos a seguir sumando voces, en este caso voces expertas. Juan Navarro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pablo.
Él es periodista del País, es autor de Los rescoldos de la culebra. Has estado estos días, de hecho, sobre el terreno, cubriendo los incendios. ¿Cómo describirías lo que has visto?
Pues es tan espantoso que creo que no caben palabras, pero lo más triste es... Era de prever. Era de ley que esto sucediera. ¿Cómo no va a suceder? Es como muy duro decir, bueno, pero esto es terrible, esto es un escándalo, esto es un espanto. Sí, pero ¿cómo no va a ser igual a lo de 2022 si nada ha cambiado? Es de ley, es que me parece muy sencillo. Uno más no son dos. Las políticas de la Junta de Castilla y León apenas han variado, son prácticamente las mismas. Sigue habiendo abandono rural. Los bomberos están en unas condiciones infames. ¿Qué va a cambiar? Pues nada, en cuanto ha venido un tortazo, una semana de fuego muy complicada con los incendiarios, con la ola de calor por el cambio climático, Castilla y León y buena parte de España, pero en particular Castilla y León, ha quedado patas arriba. Y por tanto es una sensación de impotencia de decir, si lo sé yo, que con perdón, soy un pringao, ¿cómo no lo va a saber la administración? Y te explico también, antes estaba repasando los artículos que publiqué para El País en las últimas semanas,
Sí.
En los últimos meses. Y me voy a marzo, que hicimos un podcast con Silvia Cruz y Yolanda Clemente, diciendo, cuidadito con el verano, que hay mucha masa verde, que mola mucho ver los embalses llenos, pero hay mucha masa verde. Y ya no hay ovejas que se lo coman, vacas que se lo coman. Cuidado, vale. En junio y julio, dos reportajes con los bomberos. Uno sobre la escasez de medios de la Junta de Castilla y León, que decían que el operativo era la de Dios, estupendo, bien nutrido, escandalosamente bueno. Dime dónde están los bomberos, qué evidencias hay de que esto esté funcionando. Y otro reportaje diciendo que, cuidado, que efectivamente el verde ahora es amarillo, hemos tenido una ola de calor en junio y va a venir lo que va a venir. No es un te lo advertí, nadie tiene aquí un oráculo, pero son ingredientes que una administración competente, sea la que sea, y que en este caso es la Junta de Castilla y León, y cuando sea el Estado, y cuando sea Europa, será Europa. En este caso, la Junta de Castilla y León ha fracasado estrepitosamente con unos índices que eran perfectamente notables. Los bomberos llevan meses diciendo, cuidado como venga un verano caluroso, que tiene toda la pinta, que seguimos igual de mal, que seguimos comprando una miseria, que los compañeros no se incorporan, que no tenemos medios nuevos, que no está desbrozado. Catapum. Por tanto, ¿qué siente uno? Pues impotencia de decir que esto iba a ocurrir en nuestra tierra y me da igual, iba a decir, me da igual León, Palencia, Zamora, Valladolid. Es que hay incendios en todas partes. En Palencia también hay un incendio importante, en la Alberca también, en Ávila. Era de ley. Es muy frustrante sentirlo así.
Pero Juan, ¿tú esto cómo te lo explicas? Es decir, hay una administración, hay un departamento que es, llámale agricultura, llámale medio ambiente, llámale de protección civil. Es decir, hay consejerías que tienen entre sus competencias vigilar para que esto no pase. Si hay tantos expertos, tantos artículos, avisando de ha llovido mucho, hay mucha vegetación, la vegetación se seca y eso es gasolina para los incendios, ¿cómo se explica que no se haya hecho el mantenimiento? Porque sí, son millones de euros, pero para un presupuesto autonómico es un porcentaje muy pequeño.
Hay una cuestión en Castilla y León y es que la palabra inversión está fuera de moda. No se lleva mucho lo de invertir. Y se aplica más un modelo que es cruzar los dedos y tocar madera. Se cruzaron los dedos y se tocó madera en 2023, en 2024, y ole, es verdad, estuvo bien. Llovió, tal, no hubo grandes incendios. 2025, al hoyo. Es sencillo, no ha cambiado nada. Se ha invertido un poco más. Sí, pero no ha sido una mejora sustancial, con lo cual ocurre lo mismo. Aquí en Castilla y León hay una cuestión que se repite mucho y que es verdad, la despoblación. No es que... Ya no hay ganaderos, ya no hay ovejas, la gente joven no se queda en el pueblo, y hay solares desatendidos, y entra el fuego por ahí, quema las casas que están bien, tal. Y se dice como si fuera un paisaje, como si fuese normal. Bueno, aquí hay una administración que tiene competencias en la materia para intentar romper esa dinámica, que es global, es europea, es nacional. Pero algo más podremos hacer, ¿no? El Partido Popular, en este caso, lleva gobernando ininterrumpidamente Castilla y León desde el 87. Seguimos perdiendo población, siguen sin llegar políticas ambiciosas. Lo dicho, pues es muy difícil que así cambie algo, ¿no? O sea, milagros no se le pueden pedir ni a Mañueco, ni a Sánchez, ni a von der Leyen. Pero claro, ¿cómo va a haber gente en los pueblos si no hay internet? Si las carreteras son infames, si no hay consultorio médico para los niños, ¿cómo se va a instalar? Te pongo como ejemplo la familia de un bombero.
Sí.
Uno, el bombero no tiene contrato todo el año. Malo para quedarse en un pueblo, ¿no? Malo. El bombero, imagínate que tiene el contrato todo el año. Y dices, bueno, pues a lo mejor se va a un pueblo. ¿Qué ocurre? Que no tiene consultorio médico o el pediatra está a 100 kilómetros. Pues entonces te tienes que pensar muy mucho instalarte en un lugar. Imagínate, ¿no? Que el bombero o la bombera, su pareja dice, oye, cariño, tengo un negocio, vamos a intentar montar teletrabajo o venta online o lo que sea. Si no llega Internet. Si cuando se caen las torres de telecomunicaciones, las grandes empresas de telefonía dicen, bueno, tal, y están 3, 4 días, pues se forma un círculo que propicia los incendios. Parece muy lejano, pero es ingrediente clave para un incendio.
Mira, me citabas ahora a los bomberos. Déjame sumar a uno de ellos, José Domínguez.
Sí.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pablo. Buenas noches, Juan.
Es bombero de Castilla y
Buenas
León,
noches.
es vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de esta comunidad. Antes de nada, José, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están los compañeros?
Hombre, pues lo que me llega ya es, pasaron del cabreo ahora mismo en la fase de duelo estarían en aceptación.
En la aceptación.
Sí.
¿Y a nivel físico?
Hombre, exhaustos. Esto está claro. Hay gente que lleva 4 días, es su tierra.
Llevamos días escuchando que, aparte de ese cansancio, aparte efectivamente del impacto emocional que tiene un incendio sobre el cuerpo de bomberos, denunciando unas condiciones indignas. Hoy mismo en la antena de la SER, nuestra compañera Estefanía Salvatierra pues lo contaba, que si 1.300, que si te contrato, también lo citaba ahora Juan, que si solo 4 meses de contrato.
Y todo esto es correcto.
¿Cómo describiría las condiciones laborales de los bomberos ahora mismo? Para que se haga una idea el oyente que hoy no ha podido escuchar la cadena SER.
Bueno, primero de todo, me vas a permitir 3 segunditos de mandar nuestras condolencias a las familias de los fallecidos, nuestro ánimo a los heridos y un gracias muy grande a todos esos que, bueno, les puedes llamar voluntarios, yo les llamo gente de bien, que nos ayudan.
Pues sí.
Y después contesto a tu pregunta. Llevamos desde enero montando protestas, diciendo, es que no es que esté ya bien dimensionado, que no lo está, es que ni siquiera cumplen su dimensión. Esto va peor. No, no, estamos al máximo de nuestras capacidades. Bueno, esto es eufemismo tras eufemismo, media verdad tras media verdad. Al final es una mala suerte que tengamos razón, de verdad. Y ahora mismo pues estamos esperando a que llueva. Esa es la verdad, a que llueva.
¿Hay falta de medios? ¿Hay mala organización también?
Las dos cosas. Lo que ha comentado Juan lo confirmo punto por punto.
Supongo que entiende a esos vecinos que se quejan, que dicen, es que faltan efectivos, es que a mi pueblo no ha venido ni un solo. Antes era el caso de un vecino de Galicia, por ejemplo, pero decía, es que nos estaba ardiendo el pueblo entero y no había un solo efectivo. Supongo que en ese caso ustedes empatizan, porque entiendo que lo que ustedes querrían es efectivamente estar en cada punto, en cada foco activo.
Sobre todo lo que querríamos es tener una cabeza que planificara bien las cosas desde el principio. Porque cuando ya llegamos al incendio, pues es trabajo, es a ver cómo hacemos con esto y darlo todo. Pero cuando vemos desorganización desde la planificación primera hasta. Tengo compañeros que se quejaban amargamente de que habían llegado y en un convoy y nadie les decía nada, que ni siquiera tenían comunicación con el puesto de mando avanzado, que estaban allí parados y estaban viendo las llamas y les estaba empezando a arder la sangre de no hacer nada.
¿Han podido hablar con el consejero? ¿Le han podido trasladar estas quejas?
Pero
Este
no,
sentir, no, ¿eh?
esto no sucede así. En nuestras protestas nadie nos recibe. El consejero sí que ha hablado y el señor Mañueco creo que también. El responsable directo del operativo es el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Acancio. No lo he escuchado. Debe ser que solamente está para las buenas, para estas malas no está. Nadie nos recibe, nunca. Nunca es nunca.
¿Qué pensó cuando escuchó al consejero decir eso de es que tengo la mala costumbre de comer el domingo para justificar haber ido a un acto a Gijón?
Pues pensé que había compañeros míos que llevaban 12 horas sin comer y sin beber. Y claro, pues a lo mejor para esos compañeros, para los bomberos que estaban allí, para la gente en general que está trabajando, pues lo que es bueno es el ayuno intermitente. que dicen algunos dietistas que es muy saludable.
Pues en fin, José Domínguez, bombero en Castilla y León, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León, creo que su testimonio crudo ha ayudado a lo que decíamos, a esos oyentes que a lo mejor hoy no han escuchado la antena, que hacerse una idea de cuál es la situación ahora mismo del cuerpo de bomberos. Le mandamos un abrazo, gracias por su trabajo, gracias por estar en Hora 25.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y bueno, espero que alguien se acuerde después de que se apaguen los fuegos, de que hay que arreglarlo.
Ojalá. Y la prevención, ya. Lo que comentábamos, efectivamente, la prevención.
Claro, por supuesto.
Un abrazo fuerte.
Otro para ti.
Juan, testimonio, en fin, pone negro sobre blanco lo que tú nos estabas contando.
Y fíjate, las represalias sobre los bomberos son tales que en los últimos 3 años que yo llevo trabajando con ellos, siempre para poner un nombre en el periódico utilizábamos Manuel. Y yo tengo un Manuel imaginario de 20, 25, 30 bomberos que dicen exactamente lo mismo. Y es desolador, o sea, allá donde estén, cuentan unas cosas que son paupérrimas. El otro día le pregunté a Mañueco que cómo veía esto, tal, y decía que era, bueno, que en algún momento puede haber alguna falla que es anecdótica. Y yo digo, pero anecdótico. ¿Cómo se puede utilizar tan alegremente la palabra anecdótica cuando todo el mundo te está diciendo exactamente lo mismo? Yo me pongo en el pellejo de esos bomberos y de sus padres y de sus madres y de sus hijos que también tienen. ¿Qué sentirán? Y luego veo una nómina de 1.300 euros y los veo trabajando de voluntarios. Me voy a pelear de gallina, de verdad. Los veo de voluntarios cuando están en su día libre yendo a deslomarse y a trabajar al día siguiente. El otro día, hablando con otro, le digo, oye, tal, ¿cuánto has trabajado hoy? Y me dice, 17 horas. Y dice, mira, el reloj me marca que he dormido 3 horas y 45 minutos. Y ahora tengo jornada de otras 12, 14, 16 horas.
Es que, Juan, eso no solo es inhumano, sino que es peligroso. Es decir, irte a un incendio habiendo dormido 3 horas tras una jornada de 17 es claramente un factor de riesgo enorme.
¿Quieres que te lea una frase que me acaba de poner un bombero a WhatsApp?
Por favor.
Te la leo. Mira, la cargo. Mira. Aquí hay responsabilidades claras de la Junta y creo que ha llegado el momento de decirlo claramente. Argumentos sobran. La gente está al límite de fuerzas y podría ocurrir algún incidente grave de verdad. Hay cuadrillas de tierra sin apenas descanso y unas condiciones muy malas. Han muerto ya 2 personas en Castilla y León. Cuidado porque hay más heridos quemados. Es que probablemente la cifra puede ir en aumento y parece que estamos frivolizando. Parece que esto es de que, bueno, no especules con la muerte. Ellos están asumiendo que es posible que algún compañero caiga, pues porque las decisiones no las se toman lúcidamente, porque no tienes hambre, perdón, porque tienes hambre, porque no tienes alimento, no tienes agua, hay 40 grados, 45, 50. Estos días la gente que ha estado cubriendo los incendios o huyendo de ellos sabe que cuando pasas junto a unas llamas, con el coche en la carretera a una distancia prudencial, notas un calor indecente a través de la puerta. ¿Qué sentirán ellos que están ahí golpeándolo con el batefuegos o arreándole con la manguera? ¿Cómo lo sentirán ellos durante horas? Es que va a llegar un momento en el que alguno se equivoque, o salga en dirección contraria, o se cometa alguna negligencia, o alguien no acierte. Y me acuerdo también de Daniel Gullón, fallecido en 2022 en Ferreruela de Tábara, el 17 de julio de 2022, a eso de las 8 de la tarde. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cómo tuvo que sentirse esa familia? Yo hablo con la viuda. Le hice un reportaje hace una semana, y decía María Amelia Fuentes, decía que solo pedía para los bomberos que tuvieran un traje digno. Esa mujer que podría pedir tantas cosas, pide que tengan un traje digno porque de su marido solo quedaron las punteras de la bota. Es inhumano. O sea, llega un momento en que es un escándalo. Y ayer o antes de ayer me encontré en Abejera, un pueblo arrasado por el fuego en Zamora, en la Sierra de la Culebra, muy cerquita del epicentro de hace 3 años, me encuentro una cuadrilla de voluntarios sacudiendo al fuego, tal, y de repente llega uno, me da un abrazo y digo yo, ¿este quién es? Se levanta la manga y ve un tatuaje de unos árboles. A ese tío lo ayudé yo en los bomberos, es bombero, lo ayudé yo en el incendio en Tábara en 2022, y a su vez es el novio de una de las hijas de María y de Daniel Gullón, y dejó los fuegos hace unos años, porque no quería estar ahí, y el tío se ha remangado y ha vuelto a trabajar donde murió su suegro y donde él mismo era consciente que no debía estar ahí. ¿Qué compromiso tenéis? ¿Qué valentía tenéis? ¿Y qué basura son vuestras condiciones laborales? Esto no es broma. está muriendo gente que está puesta porque no hay bomberos suficientes. Es una negligencia. Y te explico, antes ha mencionado el bombero a los dos fallecidos en Quintana y Congosto en León, que estuve por ahí el otro día también.
Sí.
Y no es que sean dos tíos que con muy buena fe, que no es poco, se metan ahí en el campo a echar una mano. Y dices, bueno, la vida es cruel y el fuego más todavía. No, no, no. Esas dos personas seguían órdenes de un puesto de mando. Les dijeron, oye, tenemos maquinaria, ¿qué hacemos? Y el puesto de mando les dijo, pues id a hacer esto, a levantar terreno, ta, 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 y murieron por eso. Ahí ya estamos hablando de responsabilidades penales, ¿eh? Estamos hablando de que esos fallecidos no están ahí atrapados por el fuego o negándose a evacuarse de ciertas zonas, sino que alguien con cierta autoridad les dijo, vayan ustedes para allá, vayan ustedes a la muerte.
Es que es así de crudo, así de duro. ¿Sabes lo peor, Juan? Que hace un rato decíamos, hay muchos expertos alertando, o había muchos expertos alertando de atención. El campo es un polvorín, ha llovido mucho, hay mucha vegetación seca, atención con los incendios. Nadie hizo caso. Ahora hay mucha gente diciendo, atención, hay mucho bombero exhausto, trabajando muchas horas sin dormir, va a pasar algo. Y no me
¿Quieres que
gustaría.
te cuente? No nos gustaría acertar. ¿Quieres que te cuente otra historia que recojo en el libro, en los
Claro.
cuentos de la culebra? Mira, cuando me puse a escribir el libro, de repente un día en la carnicería de Manolo, en Tábara, que le mando un cordial saludo, que me quiere mucho, me dice, oye, pues tú sabías que el pastor que murió salió en un vídeo de YouTube. Y digo yo, ¿qué dices? Empecé a buscar y hay un youtuber, un señor mayor que va por el campo contando las batallitas de la gente con los pastores, con el lobo, con las ovejas, tal. Y sale Victoriano Antón en marzo-abril de 2022 contando pues sus historietas con el lobo, con los perros, tal. Y el señor cuenta lo siguiente, dice, esto está todo seco. Por aquí bajaba un regato. Aquí hay ciertas zonas donde no puedo ni pasar yo por las ovejas, con las ovejas porque hay muchísima maleza. Esto no tendría que estar así. Y resulta que 3, 4 meses después murió muy cerca de ahí, arrasado por el fuego que él mismo vio. Y a mí me genera la sensación de que este señor vio cómo iba a morir. Y si lo sabía él, lo sabían los bomberos, lo sabía la gente de los bares, lo sabían los expertos, claro, hasta los biólogos y lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Los medioambientalistas o como se llame. Vale. Si lo sabía todo el mundo, ¿cómo la administración no sabe que esto puede suceder? Y lo dicho, yo milagros no le pido a nadie, ni hay que pedirlos jamás. Las cosas son complicadas. Pero ¿cómo es posible que en Castilla y León, en 2021, tuviéramos un incendio en Ávila de 22.000 hectáreas? Hemos tomado nota, tenemos un cambio climático muy crudo, ya veréis que todo va bien. En 2022, sendos incendios de 25.000, 30.000 hectáreas. 4 fallecidos. Tomamos nota, vamos a invertir, el diálogo social, estamos todos en el mismo barco. 2025, Castilla y León puede llevar ya prácticamente 100.000 hectáreas arrasadas. Estamos hablando ya de 2 fallecidos y ojalá no haya más. Y era tan difícil de prever esto. No lo sabemos. Lo hemos contado nosotros en el periódico y no es que seamos ningunos lumbreras. Lo dice la gente a pie, lo dice la gente que sabe. Los directores de gestión forestal no saben que esto es así. No les pido, nadie les puede pedir que no haya un incendio de 30.000, perdón, que no haya un incendio de 5.000 hectáreas, 10.000, bueno, tal, de vez en cuando, pues la vida es así. Pero que tengamos este volumen con tanta frecuencia, con fallecimientos, con pueblos arrasados por el fuego, es impropio de una civilización actual en Europa, en España, en un país desarrollado como en España. Es imposible que nos acostumbremos a que incendios, bueno, tal, así como así, 5.000 hectáreas, 3.000 hectáreas, las médulas, paraje natural. Arrasado, las minas se han salvado, por cierto, pero el entorno que estuve por allí el lunes, desolado, en cada esquina hay un incendio muy grande, ¿no? No son esos pequeños fuegos que dices, vale, es lo que hay. Tienen tal envergadura que me sorprende, me escandaliza, me aterra y sobre todo creo que es indignante y quita la fe en los políticos, que eso creo que es muy peligroso para una sociedad, y lo estamos viendo en Castilla y León, que sabiendo las señales que había, nadie haya percibido o no haya, nadie haya querido percibir que Castilla y León es un polvorín. Y año tras año, pues lo seguiremos teniendo.
Pues Juan Navarro, ojalá que se tome nota, ojalá que sea un punto de inflexión. Periodista del País, autor de Los Rescoldos de la Culebra, gracias por estar en Hora 25.
Muchas gracias.